¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro aquí en CE Chile, que siempre intentamos traerte temas de interés para el mundo de los emprendedores, para ustedes, pues que son dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa. El tema de hoy, sin lugar a dudas, no dejará a nadie indiferente, porque cuando hablamos de tecnologías, cuando estamos hablando hoy día de una revolución industrial, la cuarta, según algunos llaman, o la 4.0, en fin, el contexto, la verdad, que es muy distinto a lo que era hace 10 años atrás. Pero si uno hace una mirada con retrospectiva y analiza lo que ha estado pasando en Chile este último tiempo, pero también en América Latina, en cuanto al acceso a Internet, para luego tener, ¿no es cierto?, también la facilidad de acceder a estas nuevas herramientas tecnológicas, hay que un poco sensibilizar y saber qué es lo que está sucediendo y cómo hemos avanzado y cuánto nos queda todavía por progresar. Para conversar sobre este tema, voy a presentarles a nuestro invitado, que es un agrado siempre saludarlo. Me refiero a Marco Terán, director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital. Marco, un agrado saludarte nuevamente, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Alfredo, y bueno, CE Chile, yo siempre lo conozco por Conexión Empresarial, un agrado obviamente hablar con todas las personas o que me puedan escuchar todas aquellas personas que están en toda la parte del litoral de Chile. Entonces, lo que vamos a conversar ahora va a estar un poco relacionado con ellos, van a haber algunos que se van a sentir como afectados, positiva o negativamente, frente a la situación, y espero que sea una rica conversación, como todas las anteriores que hemos tenido.
Vamos a conectar, a propósito de lo que vamos a hablar hoy día de este programa, el Conectando Territorios. Fíjense, para que ustedes vayan también dándole una mirada a lo que está pasando, se hizo un diagnóstico hace poco tiempo acá en la provincia de San Antonio, en donde se estaba analizando los niveles de madurez digital, por una parte. Y lo que sucede acá en la provincia de San Antonio se replica en las distintas regiones del país, pero también acá en América Latina. Fíjense que en la actualidad, menos del 50% de la población de Latam y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87% de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos, 37%, y solo 4 de cada 10 latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con el 71% de la población de zonas urbanas. Les estoy compartiendo un artículo que salió publicado. Esto fue el año pasado, en agosto, hace un año atrás. El escaso acceso digital frena a América Latina y el Caribe. ¿Cómo solucionar este problema? Y quise colocar este paraguas, Marcos, porque Chile obviamente está dentro de la región y es uno de los países que se destaca en cuanto a la penetración de Internet en zonas urbanas, pero también en zonas rurales, a pesar, por supuesto, que tenemos brechas. Así que creo que es interesante partir desde este punto, Marco.
Aparte que es muy buen dato el que tú acabas de decir, Alfredo, y lo habla a nivel latinoamericano. En general, siempre nosotros decimos hoy estamos mejor que Latinoamérica en muchos aspectos, en otros menos, pero en general los temas de Internet y de uso de herramientas digitales siempre están un poco más arriba. De hecho, a propósito de los datos que tú mencionabas, que era un 40%, en realidad acá nosotros hicimos un estudio que se llama Brecha en el uso de Internet, desigualdad digital, que hizo Fundación País Digital, donde las cifras son similares, solamente son un poco superiores. La población urbana tiene un 81% de uso de Internet y la población rural un 58%, 60%. Pero también es menos. Claro. O sea, claro, es 40%, 4 de cada 10 cuando tú hablabas en el caso de Latinoamérica, pero también es bajo. Estamos hablando de que Internet se posicionó hace unos 25 años atrás y todavía tenemos esas debilidades. Y bien mencionabas sobre el tema de fibra óptica. Claro, uno empieza como a defender entre una tecnología a otra, pero si bien es cierto, fibra óptica, como el internet llega a tu casa a través de un cable, para hacerlo en simple, tienes mucho mejor internet, o sea, te tienes 10 veces más internet o velocidad de banda ancha que internet móvil, sabiendo que el internet móvil también es beneficioso. Aquí no es que uno sea mejor que la otra, tienen diferentes utilidades,
Exacto.
pero claramente el hecho de contar con fibra óptica o con políticas públicas asociadas en ese tema beneficia. Lo mismo, obviamente, también el tema de Internet móvil. Pero claro, el Internet móvil tiene mayor latencia, entonces siempre es complementario, sobre todo para usos cotidianos en un determinado sector, para los estudiantes que tienen que hacer sus tareas, bueno, obviamente lo hacen en la casa o lo hacen en los colegios, en fin. Ahora, yo ahí en ese sentido igual es bueno mencionar lo que el gobierno ha hecho actividades al respecto. O sea, existe, por ejemplo, una política que se llama Conectividad 2030, donde está conectando, está colocando fibra óptica a los colegios, lo está colocando en los laboratorios de computación, pero lo está colocando, ¿eh? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero siempre se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, que haya internet en todo el colegio para que así los estudiantes en sus salas de clase, en sus aulas, puedan utilizar el teléfono de una forma adecuada. No solamente sea el hecho de redes sociales, que es tan masificado, sino que también tú aprendas a buscar bien por internet, sepas reflexionar y hacer un uso crítico sobre la herramienta o la información que te llega, aprender, compartir y colaborar sobre todo eso, porque finalmente internet no basta simplemente con informarse, sino que también en cómo tú generas esos lazos y generas esos aspectos co colaborativos y sobre todo cooperativos. Estamos hablando del litoral. En el litoral se pueden hacer cooperativas, se pueden hacer trabajos voluntariados, si hay alguien que, no sé, busca temas de sustentabilidad, desarrollar proyectos en ese ámbito. Entonces, también Internet te ayuda a eso, a unir a gente. Y bueno, una de las cosas que vamos a hablar hoy día, a propósito del programa Conectando Territorios, también busca un poco eso, ¿eh?
Sí. Oye, me estaba recordando una conversación que tuve hace unos días, Cable Humboldt, un megaproyecto a propósito de fibra óptica, que pretende conectar desde Valparaíso a Sydney, haciendo el camino, ojalá, ¿no es cierto?, se incorpore, hablaba con Patricio Rey, gerente general de Desarrollo País, Isla de Pascua, Juan Fernández, Auckland, en Nueva Zelanda. O sea, es un tremendo proyecto y que además es muy necesario y que de alguna forma también, fíjate, dándole así como una secuencia a esto, Marco, yo recuerdo cuando comenzó y se creó Startup Chile y que con el paso del tiempo nos permitió convertirnos en un hub de innovación y emprendimiento. Con el cable de Humboldt, bueno, es como darle un poco de continuidad a esto, convertirnos en un hub digital. La economía, hoy día hablamos de economía colaborativa, pero estamos también hablando de economía digital. Y cada uno de estos pasos que se puedan dar en esa dirección, Marco, nos van a permitir justamente ir logrando esta mejor conexión a través de todos los territorios. Y cuando hablo de todos los territorios, no solamente acá en Chile, sino ya tenemos que. Yo me recuerdo cuando era cabro chico, adolescente, y escuché por primera vez el concepto de aldea global. Yo decía, ¿qué es lo que es aldea global? ¿Qué significa? Entonces, yo, no cabía en mi cabeza este tema de que el mundo estuviese conectado y que ya no existiesen fronteras. Te estoy hablando de que ese concepto lo escuché yo hace cuánto, más de 30 años atrás, más de 30 años. Entonces, fíjate que nos vamos dando cuenta cómo el mundo va evolucionando cada vez más rápido y, por supuesto, estos procesos digitales son los que te permiten también mayor velocidad de crecimiento en todos los ámbitos de la vida, Marco.
No, claro, y sobre todo las nuevas tendencias tecnológicas. Y ahí vamos a explicar un poco a las personas que lo están escuchando qué significa un poco eso. Pero primero, lo que sucede es que hace hartos tiempo, años atrás, cuando tú viste ese reportaje, ese mensaje, tú utilizabas menos Internet. El
Claro.
mundo utilizaba menos Internet. Pero cada vez aumenta, hay mejores dispositivos con mayor procesamiento de datos, utilizas las herramientas con mayor cómputo y el tema de inteligencia artificial. El tema de Internet de las cosas, de la sensorización, claro, te ocupa, haces más procesamiento y al hacer más procesamiento ocupas más Internet, ¿eh? Entonces, el cable, en cierta manera uno dice, uy, pero si yo puedo, yo estoy en una ciudad y en una ciudad que tiene buena conectividad, pero yo ocupo Internet y no hay ningún problema, por supuesto. pero al final este cable subterráneo lo que permite es tener una redundancia, por decirlo así, a lo que a nosotros nos llega desde Estados Unidos. En Estados Unidos nos llega casi siempre el internet que nosotros tomamos, ¿ah?
Exacto.
Obviamente no es tan así porque hay servidores, los servidores manejan los sitios y ahí hay un tema de rapidez también, porque no manejas toda la información, sino que se van alimentando y así se va dando, pero el cable iba a Estados Unidos, en cambio ahora va para el otro lado, entonces hay redundancia de información y, por supuesto, lo que permite tener es mayor procesamiento, ¿ah? Pero todo eso va, ¿por qué? Porque finalmente hay tal cantidad de información, de procesamiento que es necesario hacer, o sea, recién estábamos hablando sobre el tema de fibra óptica y de internet, y en cierta manera uno decía, no, pero es que fibra óptica es mejor que internet, perdón, que internet móvil. Sí, pero también está la 5G, y la 5G, a diferencia de la fibra, es que te permite tener una menor latencia, una mayor velocidad, y que incluso tú podrías hacer cirugías a
A
distancia.
distancia,
Entonces,
claro.
claro, entonces finalmente las tecnologías son complementarias y lo que buscan precisamente es, se supone, mejorar la calidad de vida de las personas. Para eso hay indicadores como lo que tú acabas de decir, la economía digital. De hecho, nosotros hace un par de años atrás hicimos una medición de eso, ¿eh? Nuestro centro de estudios digitales hizo una medición que el 3%, en esa época, estoy hablando del 2016, el 3% era sobre economía digital y ahora claramente es mayor, dada que las empresas ya están vendiendo más por e-commerce. En esa época era del 8%, ahora aumentó mucho más. Hay más herramientas. Está Startup Chile, cuando nosotros hicimos la medición no estaba todavía Startup Chile, o sea, los negocios en general se sustentan mucho en ese ámbito, pero siempre está cómo tú puedes mejorar, cómo tú puedes ir creciendo y además utilizar las herramientas digitales en cualquier lugar.
Exacto, sí.
Para nuestros amigos empresarios, o sea, nuestros amigos empresarios incluso podrían no utilizar el computador. Tú puedes hacer todos y cada uno de tus trámites en el celular. Por ejemplo, servicio de impuestos internos, tú puedes emitir factura por servicio de impuestos internos, tú puedes emitir boleta, aquellos que hacen consultoría, puedes emitir boleta electrónica con las apps del servicio de impuestos internos. Aquí te lo estoy diciendo como guiño, servicio de impuestos internos, pero me refiero a que existen esa posibilidad. Y es por otro lado. Tú puedes, obviamente, vender a través de redes sociales. Existen herramientas de diseño que se llaman Canva, que es como si un diseñador lo hiciera, solamente que uno lo está haciendo. Y son todas gratuitas. Entonces, existe esa posibilidad de seguir creciendo y que cada uno de los negocios que uno tiene, no quiere decir que todos tenemos, pero que los emprendedores pueden tener, también se puede potenciar. Ahora, hago ese guiño a propósito de lo que hablaste de economía digital, pero las personas también podemos. Obviamente ayudarnos, mejorar la información que tenemos, seguir aprendiendo a lo largo de la vida, en fin.
Exacto. Oye, si bien es cierto, los porcentajes de penetración de cobertura o acceso a Internet acá en Chile están mejor, tanto en la parte urbana como rural, es un hecho que enfrentar esta brecha digital es urgente, que requiere acciones de políticas para reducir los costos, ampliar el acceso, pero también incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado. Y con esto, nos introducimos en este programa que fue lanzado recientemente en las últimas semanas, Conectando Territorios, Marco. Cuéntanos de qué trata y cómo nace este programa.
Sí, mira, todo esto nace en cierta manera por la pandemia, claramente. La pandemia nosotros seguíamos trabajando, tuvimos mucho trabajo, bueno, seguimos teniendo mucho trabajo porque siempre como que nosotros, Fundación País Digital, el nombre es súper clásico, fundación, institución, una institución que en realidad es privada, sin fines de lucro, pero lo que busca es la parte digital, país digital, cómo podemos motivar a la ciudadanía a mejorar su forma de vivir, su forma de compartir. Por supuesto, siempre la importancia de la presencialidad, pero también, obviamente, cómo tú le sacas provecho a todos estos temas digitales, ¿eh? Pero la pandemia, si bien nosotros estábamos enseñando cómo se tenía que ver estas, no sé, trabajar online, qué herramientas tenía que utilizar y eso, nos dimos cuenta que aquellas localidades que estaban un poco más alejadas, estoy hablando de 30 kilómetros, 50 kilómetros de un determinado sector, estaban siendo mucho más afectadas. O sea, al final, lo que nosotros nos dimos cuenta es que así como se produce esa segregación social, cuando uno coloca viviendas en un determinado sector, en otro, se producía también esa segregación socioespacial en localidades rurales o en localidades urbanas. Por ejemplo, teníamos el caso de Villaminco. Villaminco está a unos 30 kilómetros de Angol y otros 30 de Coyipulli, que es la comuna. Y ellos tenían internet móvil 2.5G. 2.5G en esta época, tú decís, pero ¿cómo? Y claro, uno puede decir, ah, pero si tenés, pero si también tenés internet. Sí, pero no podés hacer trámites.
Claro.
O Caimanes, que son, todos estos son localidades, que Caimanes en el norte, en este caso, que está cerca de Los Vilos, Salamanca, mira, Los Vilos, Salamanca y Yapel. Y claro, tú decís, oye, pero si están a 50 kilómetros. Sí, pero una persona que quería hacer un proyecto o una licitación no podía enviar la licitación. Tenías todo, bajaste la información y todo eso, pero claro, para poder subirla es diferente.
Claro.
Y con internet móvil no lo podías hacer. O se te caía internet por 2 días, porque algo sucedía. Entonces tenían que ir a arreglar. Claro, entonces tú pierdes toda esa potencialidad. Entonces finalmente se produce una segregación. Se aísla esa comunidad. Y alguien puede decir, ah, pero es que yo no vivo ahí. Sí, no vive ahí, pero finalmente cuando tú pasas, cuando vas a turistear y pasas por ese sector, dejas de pasar por ahí y no te das cuenta de que un Caimanes tiene la olla de Diego Almagro, que es como una actividad como turística, ¿te das cuenta? Y te saca la foto donde dejó la olla Diego Almagro, bueno, hay toda una historia como tal, pero son anécdotas que Chile te da la posibilidad, pero internet te las deja de dar, precisamente porque no tienes, y al no tener, no informas, y al no informar, pasas de largo, po. Y nunca te fijaste que existía Caimanes y nunca te fijaste que tenía toda esa anécdota, y es como la historia que nos puede contar, que todo esto, oye, dentro de la historia es esa, porque según la historia, la anécdota, en la plaza, que se llama Plaza La Olla, hay una olla que todos dicen que Diego Almagro la dejó, así que estoy invitado, los que pasen por ahí o algo así, que vayan a visitar la olla, porque claro, es anecdótico, hay una leyenda detrás de ese, en fin.
Oye, pero eso es parte, fíjate, mira, qué interesante cómo lo conectamos. Esto es parte de la identidad de cada territorio, que tiene su historia, y eso lo convierte en un atractivo turístico. Conversaba en estos días, fíjate, en esto de que si no se informa, claro, o sea, nadie conoce, y se pierden tremendas oportunidades de crecimiento, de desarrollo territorial. Y cuando uno busca explicaciones, fíjate, mira el análisis, Marco, porque normalmente uno dice, no, si aquí hay una cuestión política, hay falta de voluntad, que los recursos, que las grandes empresas no quieren llegar a estos territorios que están más apartados, que están más abandonados, y se va provocando esto, esta segregación de la cual tú nos hablas, pero de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y uno, ustedes que nos están escuchando en este instante, que tal vez puedan expresar ese tema, esa frase que dijo Marco. Bueno, pero yo no vivo ahí, yo tengo acceso a internet. Claro, pero no podemos ser tan egoístas. O sea, tenemos que dar una mirada distinta. O sea, estamos hablando desde hace ya un buen tiempo en Chile y en el mundo, de que el mundo cambió, que el mundo está distinto. Tenemos problemas medioambientales, hay una crisis climática, crisis hídrica, tenemos una serie de crisis, pero a eso no le podemos sumar además la crisis de sensibilidad del ser humano, de cada uno preocuparse por su propio territorio, por su metro cuadrado, y olvidándonos de que vivimos en comunidad. Y los seres humanos fueron creados justamente para eso, para también vivir en comunidad. Entonces, yo creo que es bien interesante este tipo de conversaciones, que si bien es cierto pueden ser un poquito más técnicas por el tema que estamos conversando hoy día, pero tiene un impacto social y súper importante, que significa incorporar, significa incluir, y significa que todas las personas, todas, da lo mismo donde esté ubicada, pueda tener las mismas opciones a acceder a distintas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Así que es un tema, yo te diría, Marco, tremendamente importante cuando se habla de conectando territorios, no solamente que tengan acceso a internet, sino el mundo de posibilidades que también se abren ahí, Marco.
Bueno, ahora te empiezo a contar un poco de qué trata este programa. Este es como el trasfondo de que lo que dimos cuenta. O sea, a ver, primero, los gobiernos hacen política pública. Te conté lo de Conectividad 2030, Subtel, por ejemplo, que eso es Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Por otro lado, llega Subtel e instala estas plazas conectadas. Por supuesto, también se encarga, tú lo acabas de decir, sobre la fibra, ese cable subterráneo que está pasando, el cable subterráneo Humboldt, también la fibra óptica Austral, la fibra óptica que está pasando por el norte. O sea, igual se están haciendo cosas, pero esos espacios intermedios es donde nosotros, en este caso una Fundación País Digital, trata de contribuir, porque son espacios al medio.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que hace Subtel? Subtel dice, ¿sabes que yo voy a colocar internet en aquel lugar donde no hay internet? Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque el privado no va a llegar. Cuando hablo de privado, es una empresa telco. No va a llegar porque no existe la masa crítica para poder llegar. O sea, para ellos, y eso no está mal, porque fue una parte del negocio, para ellos es preferible llegar a un condominio, por decirlo así, con varias casas que están todas conectadas, cercanas y todo eso, que llegar a una zona que es mucho más aislada, que tenés que meter la fibra, tenés que llegar al sector más complejo, ¿te das cuenta? Pero hay sectores intermedios que tienen como que internet, pero no tienen. O sea, tienes internet, pero no te sirve para todo lo que tú te podría servir. Para los estudiantes, para los adultos, para los emprendedores, adultos mayores, en fin. Entonces nosotros, como País Digital, estamos en eso. O sea, Subtel ha ubicado que hay aproximadamente como unos 1.500 zonas que tienen esas características. Y nosotros hemos estado trabajando en Villaminico, algo te comenté ahí, Caimanes, en el norte también te comenté, que eso que hay en el sector de Los Vilos, pero también en Nacimiento, en Ruta La Madera, cuando uno pasa, la Ruta La Madera es un sector que pasa entre Concepción y la Ruta 5, ¿eh? Entonces que también tienen esos problemas. Entonces lo que nosotros hacemos con País Digital, por un lado la parte técnica, claro, generamos esta infraestructura de cuál es la mejor tecnología para poder colocar, en algunos casos es fibra, en otros casos es internet móvil, en fin, conectamos, ¿ya? Y además enseñamos a utilizar internet. Cuando uno habla de utilizar internet, dice, ay, pero si yo con el celular, yo llego, lo prendo y lo hago. Sí, pero también es cierto, es cómo estás utilizando internet, qué herramientas tú podrías utilizar, sobre todo para los negocios, qué tipo de herramientas puedo utilizar para posicionar tu negocio, Google Maps, para poder tener una vitrina, WhatsApp Business, para poder desarrollar tu negocio o hacer trámites digitales. ¿Cuánto tiempo se ahorra una persona en hacer un trámite digital, inclusive acá en Santiago o en este caso en el litoral? No tienes que ir y gastarte 20 minutos si lo puedes hacer en la casa. O sea, internet te ayuda a eso, te ayuda a eficientar tu tiempo. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, con el celular uno debiese estar en cualquier lado y uno debiese hacer todo tipo de trámite. O sea, una empresa podría hacer el trámite solamente con el teléfono, no necesitas tener más. Entonces, claro, cuando alguien dice, ah, pero es que es mucha plata, algo así. Si tú ya tienes un teléfono y lo sabes administrar en forma útil, no debieses tener más problemas. Entonces nosotros también hacemos eso. Vemos por un lado toda la parte de conectividad, pero también hacemos lo que se llama la alfabetización digital y también obviamente el tema de la digitalización de negocio, precisamente para que la gente haga sus trámites digitales, compre mejor, pueda hacer trabajos digitales, pero también se empodere como ciudadano y genere ese trabajo colaborativo. Nosotros colocamos puntos Wi-Fi en sedes sociales, principalmente para que la gente vuelva a unirse, porque la pandemia lo que nos provocó era que sí, hubo ese distanciamiento social que finalmente terminó siendo físico. Y, perdón, hizo un distanciamiento social y en realidad debe haber sido un distanciamiento físico. Claro. Y hay que volver a juntarse, hay que volver a trabajar. Y algo mencionaste tú, el tema de las empresas, que yo creo igual es importante considerarlo, que esto lo estamos haciendo con empresas a través de la ley de donaciones sociales. Entonces, al final, la gran empresa que dice, mira, ¿sabéis qué? Esto es bien importante, creemos que es importante, lo estamos haciendo con ellos. O sea, quienes primero se han interiorizado en este punto es un CMPC, donde está en la parte de la zona sur, a propósito de
la Ruta de la Madera.
Con Nacimiento, Ruta de la Madera, y con Caimán, lo hemos estado haciendo con Minera Los Pelambres, Antofagasta Minerals. ¿Por qué? Porque ellos ven la realidad de los vecinos y están haciendo ese trabajo como tal. Por supuesto, también tenemos incumbentes, tenemos un Entel que nos ayuda, un Mundo, a proveedores más pequeñitos, no todo esto tiene que ser grande, pero a proveedores también pequeñitos de empresas telco que nos ayudan a hacer el tema de la instalación en determinados temas, instalamos torres, no, sí, es un trabajo muy, pero muy bonito y como tú bien dijiste, o sea, cada uno de nosotros tiene en cierta manera una responsabilidad también, que es la responsabilidad de usar bien internet, ¿eh? Y sacarle el mayor provecho para ir a visitar, por ejemplo, la olla de Caimania.
Claro. Oye, para entender bien el corazón del proyecto, este Conectando Territorios, ustedes están potenciando zonas, estas zonas grises podríamos llamar, en donde hay pero no hay internet. No es que estén llegando a territorios o zonas especialmente rurales en donde no existe internet.
Claro, siempre hay como algo de internet.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, a propósito de Caimanes, existía internet móvil por los cables. Si en realidad nosotros tenemos casi un acceso al 97% a nivel nacional, ¿ya? O sea, llega internet al 97% del país, pero sabemos que uno llega en un local, no sé, en una localidad turística y te mueves 5 kilómetros. Y
Claro.
ya no tienes internet. O sea, igual es como dudoso eso. Ahora, donde no hay nada de internet, en uno de estos caseríos pequeñitos que están en la costa y todo eso, eso usted lo está haciendo.
De
Usted
acuerdo,
sigue
okay.
trabajando en ese ámbito. Pero hay sectores donde es gris, que en cierta manera hay internet, pero el internet no es suficiente como para poder realmente hacer un cambio en en la población, ¿eh? Y
Perfecto.
estamos hablando aquí de poblaciones de 3.000, 10.000 habitantes, o sea que son importantes, son grupos importantes, claro. Y el programa actualmente lo estamos viendo en esos sectores.
Eso te iba a preguntar, Marco, ¿cómo identificaron, hicieron el levantamiento para comenzar a echar a andar este programa en estas zonas?
Mira, siempre todo esto es, más que un prueba y error, es identificar aquellos sectores que en cierta manera están haciendo trabajos. Hay empresas asociadas que están haciendo un trabajo territorial importante y van con ello a decirle, mire, ¿sabes que existe esta posibilidad? ¿Te parece si puede ser interesante para ti? Puede ser a través de la ley de donaciones. Postulamos a la ley de donaciones, claro, y al final se genera ese círculo virtuoso porque a su vez la comunidad está empoderada. Se juntan, hay mesa tripartita o hay comité de desarrollo, entonces tú ves que hay algo que se ve relevante como tal. Estoy hablando al principio, estamos hablando de este tipo de instancias. Y la idea también, por supuesto, es que no solo nosotros como Fundación País Digital trabajemos, sino que otras organizaciones, que ya hay organizaciones que trabajan. Por ejemplo, Un Desafío Levantemos Chile hace trabajo, sí, por supuesto, pero principalmente es infraestructura física, pero no la digital. Entonces
Claro.
nosotros tenemos esa parte. O un Tecnocert o un Simón de Cirene, que algunos quizás ni escuchen esos nombres, pero bueno, como una fundación uno no los conoce, en fin, que hacen un trabajo súper interesante con la mejora en la gestión de pequeños negocios. Y también lo hacen inclusive también a través de la ley de donaciones. Pero la parte digital, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la venta? ¿Cómo tú mejoras la ubicación? ¿Cómo mejoras que tengas medios de pago? Bueno, nosotros podemos ver esa parte y, por supuesto, ellos también. O sea, la idea acá es que esto no solamente sea una iniciativa de nosotros, sino que sea una iniciativa donde todos empecemos a colaborar y aquellos que estén interesados, por supuesto, también unirse a esta como gran alianza. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto, no tiene que ver con el tema de conectar territorio, pero sí con esa misión que uno pueda tener en Antofagasta, que se llama la PyME Activa Antofagasta, donde ahí con la Universidad Católica del Norte, y eso fue con el apoyo de BHP, eso sí, ayudamos a monitores, a estudiantes, a que aprendieran conceptos de Internet para que ellos lo aplicaran a negocios. Entonces, adoptaron herramientas digitales en los negocios. Esto fue en pandemia. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta que al final igual hay un tema de voluntariado que cada uno lo puede hacer, porque uno dice, no, pero es que yo no sé mucho de Internet, pero sí en realidad sabes, porque tienes esa familiaridad. Entonces, las mismas universidades pueden desarrollar eso en los campamentos de verano, cuando estén ahí. Claro, tú dices, no, si yo en campamento de verano voy y pinto, pero también es cierto de que puede enseñar herramientas digitales a adultos mayores, por ejemplo.
Absolutamente.
¿Cómo hacer? Nosotros hace unos 3 años atrás también hicimos un programa que está asociado al Conecta Mayor. Entonces, mi punto es que va más allá de eso. El programa Conectado Territorio, si bien es nuestro programa, con mucho cariño, nos ha ido muy bien a todo esto, mucho mejor de lo que yo hubiese pensado hace un año atrás cuando lo empezamos, y vamos a seguir obviamente potenciándolo. Hay una misión país de cómo todos empezamos a potenciar esto y ayudarnos los que viven en ciudades, los que viven en localidades más aisladas, que puedan hacer voluntariado, que puedan mejorar la forma de vivir y, vuelvo a indicar, acercarse, colaborar, cooperar. Internet nació de eso, ¿ah? Lo digital o las redes sociales nació para eso, nació para relacionarse, nació para poder colaborar. Entonces, ¿cómo volver a la esencia de esto tan lindo que es esta relación social que uno tiene, como tú bien lo dijiste, Wolfredo?
Sí. Conectando territorios, conectando personas. Yo creo que ahí está la clave y el corazón del espíritu de este programa. Y fíjate que, bueno, me contestaste una pregunta que te iba a hacer. Esto ya partió hace un año, el programa. Pero me imagino que esto tiene que seguir creciendo. Esto es como el niño, ¿no? Va evolucionando, va creciendo. ¿Cuál es el siguiente paso de Conectando Territorios, Marco?
Mira, nosotros, como te comentaba, nosotros ya empezamos a trabajar en eso. Claramente ahora lo que buscamos, hicimos un lanzamiento hace un par de días atrás, que lo que buscaba precisamente es poder motivar a que empresas estén interesadas o fundaciones también interesadas para que nosotros ya sea trabajamos directamente con ellos o quizá a las fundaciones hacemos esa transferencia. Municipalidades, porque esto no necesariamente solamente tiene que estar relacionado con hacerlo con organizaciones sociales, sino que municipalidades, ¿ah? Cómo entregar esa práctica. En cierta manera nosotros lo hacemos, ¿ah? Siempre como lo hacemos, pero ahora es mucho más institucional. Y por supuesto, nuestra meta acá es tratar de llegar a los 1.500. Estamos hablando que hemos llegado 5. Claro. Entonces esos 5 tenemos que llegar a los 1.500. Tenemos que llegar aquí, nuestro país sea un país que sea alfabeto digitalmente. Cuando hablo de alfabeto digitalmente, no es que miren redes sociales, porque es lo mismo cuando alguien dice, no, si yo sé leer. Sí, pero tú sabes leer la calle y sabes moverte de un lado a otro, pero ¿sabes leer un libro? ¿Sabes leer un procedimiento y entenderlo? ¿O escribir algo para que otro lo... Ya, eso es ser alfabeto. Ah, es que yo no sé. Y hay mucha gente que es así, ¿ah? Y que uno ha aprendido todo esto. Yo he aprendido, entre comillas, a comprender lo que en cierta manera uno desarrolla. O sea, no quiere decir que uno, claro, oye, es que hay dos tipos de personas. No, pero alfabeto digitalmente también va un poco en eso, en cómo yo reconozco la fake news. A todo esto que estamos como en un periodo ahí que uno está escuchando y dice, esto sí, esto no, esto dudoso, ya ok, la estafa, como... puedo saber que hay una estafa. La otra vez a nosotros nos sucedió algo curioso, nos dijeron, oye, pero si esto dice Netflix.com. Sí, pero dice Netflix.com .ru. Ah, claro. Tiene el candadito y tiene el HTTPS, que es como un código. Sí, pero cualquier persona te puede hacer igual esto. Ah, ya, ok. Aparece el logo. Ah, ya, claro. Entonces uno igual tiene que ser como atento respecto a eso. Entonces, también hay un tema como de evangelización, no solamente los aspectos obviamente más aislados de nuestro país, zonas más aisladas, sino que entre todos empezar a desarrollar esa nueva forma, a propósito que vamos como que saliendo de la pandemia, por decirlo así, volver a acercarnos, volver a colaborar, generar esos proyectos, propósitos, ya sean temas de sustentabilidad, a propósito del cambio climático, o ya sea de otro tipo, o sea, volver a juntarse, si eso es lo que es una comunidad, conectar personas, tú mismo lo dijiste, Alfredo. Sí. ¿Cómo podemos hacer que en el litoral también se empiece a dar eso? Mejorar las plazas. Y eso lo puede hacer la tecnología, todo esto. ¿Eh? No construirlo, no tener robots, sino que el conectar a las personas.
Exactamente. Sí, yo creo que son los desafíos de los cuales los distintos sectores de la sociedad están participando activamente. Y creo que también es relevante, así muy rápidamente, mencionar a los actores que están participando. Ya parte de ellos los mencionó recientemente Marco, pero lo quiero leer rápidamente. Las empresas y organizaciones que están apoyando este programa son Antofagasta Minerals, Minera Los Pelambres, MPC, Entel Ocean, Mundo, ATC Chile, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Desarrollo Social, División de Asociatividad de Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Municipalidad de Coyipulli, Comuna de Los Vilos, Municipalidad de Santa Juana, Municipalidad de Nacimiento, NIC Chile, ERPYME, Hughes, Sky, e IBS Telecom. Y esto es importante porque también habla de lo que estábamos conversando, la colaboración de todos los actores, sector público, privado, la comunidad a través de los distintos representantes, para poder construir un mejor país, sobre todo cuando estamos hablando de esto tan importante, que es conectar los territorios, pero también conectar a las personas. Marcos, nos va quedando el último minuto. Te lo dejo si quieres compartir alguna información o reflexión final, Marco.
Bueno, de hecho yo también al final iba a hablar y agradecer a todas las instituciones que tocabas de decir, así que en ese sentido me aliviaste esos últimos minutitos, pero aquellos que quisieran saber más sobre País Digital, en realidad, claro, no pueden googlear y pueden colocar País Digital, pero también pueden colocar paisdigital.org. Y en el caso de este tan bonito programa, este proyecto e iniciativa que lo que busca es principalmente conectar territorios, conectar personas, es conectandoterritorios.paisdigital.org. Siempre es difícil tratar de tener todo el URL, así que colocando conectado territorios, país digital, van a llegar a esto y ahí se van a dar cuenta que están en esta parte. Y si alguno está interesado, bueno, ahí nos escribe. Pues sí, aquí el objetivo es principalmente empezar a llegar y hacer esa cruzada. Con algunas municipalidades también hemos estado trabajando, no solamente las que están acá, sino que otras que nos piden datos. Entonces nosotros decimos, mira, lo podía hacer de esta manera, de esta otra. En fin, en ese sentido, somos una institución que lo que busca es mejorar la calidad de todos los chilenos. Entonces, escucha, si los podemos ayudar, claro, ese es nuestro objetivo. Así que muy agradecido nuevamente, Alfredo. Muy interesante este tema de CE Chile. Para mí siempre va a ser conexión empresarial, porque lo que buscamos también es esa conexión. En este caso empresarial, hablamos de negocios, pero finalmente lo que buscamos también es esa conexión entre nosotros y bueno, que sigan teniendo un excelente día de agosto, creo. ¿Sí? Agosto,
sí, pues. Así es. Oye, sí, esto a lo que dices tú, conexión empresarial, sí, los negocios, las empresas, pero quienes forman las empresas y las hacen posibles son las personas. Así que siempre un agrado también poder conversar contigo, Marco. Un abrazo y gracias por habernos acompañado en esta oportunidad.
Muchas gracias, chao.
Que te vaya muy bien. Marco Terán, director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital, compartiendo este importante programa e iniciativa Conectando Territorios, que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar aquí en CE Chile.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Los quiero invitar para que revisemos noticias e informaciones que son siempre importantes de conocer. Vamos a dar un rápido vistazo a algunos titulares. Por ejemplo, el gerente general de ENAP, Julio Aranis, no sé si se enteraron, que presenta su renuncia al cargo. Fue aceptada por directorio de la compañía. ¿El por qué? Bueno, esta salida se va a hacer efectiva este próximo viernes y ocurre en medio de la comisión investigadora que levantó la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades ocurridas en la empresa desde el año 2014. Por otra parte, industria de la generación eléctrica compromete inversión por más de 23 mil millones de dólares en energías renovables. Gobierno se reúne con grandes empresarios, se creará mesa de trabajo para impulsar inversión y productividad. JP Morgan dice que acuerdo del oficialismo apaciguaría en parte la reacción de mercados de ganar el apruebo. La reforma previsional, gobierno entrega informe por diálogos sociales y anuncia que pronto presentará proyecto. Y también contarles que las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado aprueban feriado del 16 de septiembre. Va a ser votado en sala el día de hoy. Si hubiese esa celeridad, oye, para aprobar ciertas leyes, este país yo creo que estaría funcionando de una manera muy distinta. Tarea para diputados y senadores. Quiero invitarlos a lo siguiente. Atención, porque la red Fortalece PyME de Aconcagua y Quillota está realizando una serie de webinars. Son gratuitos previa inscripción. Y les quiero contar que mañana jueves 18, va a realizar el tercer webinar. Beneficios y aplicación de tecnologías en el riego. Digitalización para el riego, medir para optimizar, optimizar para sobrevivir. Ese es el nombre del nuevo seminario online gratuito que está agendado, reitero, para mañana jueves 18 de agosto a las 9 de la mañana vía Zoom. En este tercer seminario gratuito sobre transformación digital de la red Fortalece PYME Aconcagua Quillota, los productores podrán conocer más sobre las distintas alternativas de equipos para la sensorización y monitoreo de humedad en huerto y optimización en el uso del agua para una mejor adaptación al cambio climático. El seminario web Digitalización para el riego, medir para optimizar, optimizar para sobrevivir. Reitero las coordenadas, mañana jueves 18 de agosto a las 9 de la mañana vía Zoom. Va a contar con una completa revisión de los sistemas para riego, de lo teórico a lo práctico y desde las visiones de cuatro especialistas en la materia. Así que va a ser un interesante evento. Toda la información la pueden encontrar en fpymeaconcaguaquillota.cl. Reitero, fpymeaconcaguaquillota.cl. Ahí busquen la información y se pueden inscribir gratis. Tienen plazo hoy día porque mañana se realiza el webinar. Y quiero revisar otros titulares. Oye, le voy a dar un vistazo a la versión digital del diario El Detallista. El Detallista está bajo el alero de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Bueno, siempre nos está llegando información y creo que es interesante buscar algunos titulares destacados. Por ejemplo, reforma tributaria. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició esta semana el trabajo destinado a analizar el contenido del proyecto. Tasa de interés. De acuerdo a la encuesta mensual de expectativas que elabora mensualmente el Banco Central de Chile, se anticipa qué va a pasar en el próximo mes. Se los voy a dejar ahí con puntos suspensivos. Los vamos a conocer el jueves en nuestro. Bueno, mañana. No, perdón, el viernes. Claro, el viernes tenemos el comentario económico. ¿Qué otros destacados nos trae el detallista? Déjenme buscar algunos más. Hay preocupación, por supuesto, por el IPC, porque con inquietud se recibió esta información en la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. El índice de precios al consumidor de julio último, que registró un 1,4%, superando las estimaciones de los agentes del mercado que esperaban una cifra menor. En los 7 primeros meses del presente año, la inflación llega a un 8,5%, acumulando un alza de 13,1% en 12 meses, el mayor nivel registrado en 28 años. La verdad que es una cifra, ya lo estuvimos hablando, bastante preocupante y se prevé que en los próximos meses podríamos estar bordeando el 15% en cuanto a inflación se refiere. También se destaca que vuelve el turismo a Rapa Nui. Ya hemos conocido que lamentablemente hubo casos de contagio en la isla. Vamos a ver cómo esto sigue después de estar más de 2 años cerradas las fronteras en la isla. Se ha reiniciado todo lo que tiene que ver con la recepción de turistas, pero esto tendrá que ir obviamente con bastante control. Oye, lo otro que quería destacar, gobiernos regionales. En la hermosa ciudad de Frutillar se llevó a efecto el segundo foro de la descentralización. Asistió el presidente de la República, Gabriel Boric, y los gobernadores regionales. En la ocasión se procedió a firmar un acuerdo entre la Dirección de Presupuesto y la Asociación de Gobernadores de Chile. La cita permitió avanzar en el traspaso de competencias que se estiman indispensables para el desarrollo regional. Se informó que existen un total de 113 competencias identificadas que los gobiernos regionales desean que se les traspasen. De las competencias se mencionó, entre otras, la transferencia de la presidencia de la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio, facultades sobre instrumentos de fomento productivo, la instalación en todo el país de los comités regionales de desarrollo productivo Corfo y las unidades operativas de control de tránsito. Esto es muy importante, pues Hace referencia a lo que hemos estado también hablando, de poder poner en práctica lo que significa y lo que se pretende hacer, que tiene que ver con la descentralización y que cada territorio tenga la posibilidad también de desarrollar, de acuerdo a sus propias necesidades y requerimientos, con recursos propios, todo lo que tenga que ver con el crecimiento de cada región del país. Y hay un destacado. A propósito, yo les contaba, se recuerdan el día de ayer, que este próximo viernes 19 de agosto se conmemoran los 100 años de la primera transmisión radiofónica en Chile. Y hay un apartado aquí en el detallista que dice lo siguiente: importancia de las radioemisoras. Se cumplen los 100 años desde que se produjo la primera radioemisión en nuestro país, poco tiempo después de su nacimiento en los Estados Unidos y Europa. Este acontecimiento fue el 19 de agosto del año 1922 y solo después de 1930 comenzó su masificación paulatina. Hay que recordar que la radio incorporó a amplios sectores de la población que en los años 20 aún era analfabeta. Es increíble, pero cierto, que la primera radioemisión se llevó a efecto desde la Casa Central de la Universidad de Chile y su señal se escuchó en unos 100 kilómetros a la redonda. Fue un gran acontecimiento para el país. Luego de tanto tiempo, hay que reconocer que la radio, a pesar de la competencia de otros medios de comunicación social, mantiene plenamente su vigencia y masividad. Aprovecho de agradecer esta mención que hacen en el detallista con el reconocimiento a la importante labor que realiza la radiotelefonía en nuestro país. Ya, el tiempo ya me alcanza, así que creo que voy a dejar hasta acá lo que tiene que ver con información. Ah, mira, lo último. Asamblea de la ONU. Para el próximo día 13 de septiembre se fijó la iniciación de la 77ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Nueva York. Y se espera la presencia y participación de los líderes de las diversas naciones a nivel mundial. Es importante señalar que el presidente de la República de Chile está contemplando que hará uso de la palabra en la sesión plenaria del día 20 de septiembre. Y con esta información me comienzo a despedir, por supuesto, siempre agradeciéndoles que ustedes nos permitan acompañarles en cada encuentro, cada día, con nuestro espacio, con CE Chile, que lo hacemos con mucho cariño, dedicación y por supuesto con los profesionales que trabajamos día a día para hacerles llegar este trabajo. Les dejo un abrazo fraternal, que tengan una muy buena jornada y mañana jueves nos encontramos con otro episodio de CE Chile y una interesante conversación que tendremos con nuestro coach empresarial Fernando Peirano. Será entonces hasta mañana.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.